Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en la tarde de esta hora te cuento que el material sanitario prometido por la Comisión Europea no llegará a principios de abril como se preveía, sino que tendremos que esperar algunas semanas más. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Hay voluntad y trabajo por parte de las instituciones europeas. No obstante, la realidad burocrática después hace que todo sea un poco más difícil. Finalmente, no será hasta dentro de unas semanas cuando llegue a España el material de protección que compró la Comisión Europea para nuestros hospitales. Hablamos de guantes, mascarillas, batas y material sanitario. Algunos de los equipos podrían estar disponibles en algunas semanas hasta que los Estados miembros firmen los contratos con los proveedores, ha dicho uno de los portavoces de la Comisión. Surge ahora un problema burocrático que va a retrasar más todavía la entrega de este material tan necesario para España.
Y como te estamos contando, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros nos ha dejado la imagen de los enfrentados Nadia Calviño y Pablo Iglesias compartiendo espacio junto a la ministra portavoz. Ante las críticas de la oposición, tienden la mano para recibir su respaldo. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha buscado transmitir una imagen de cohesión. Con ese objetivo, se ha ideado la comparecencia conjunta de los dos principales contrincantes internos, los vicepresidentes Nadia Calviño y Pablo Iglesias, que ha tendido la mano a la oposición.
También habremos hecho cosas mal y habremos cometido errores y cometeremos errores, pero en estas horas decisivas para nuestro país es un deber para este gobierno tender una vez más la mano a la oposición.
Junto a ellos la portavoz María Jesús Montero, cuyo lapsus ha sido sin embargo muy elocuente de cómo el líder de Podemos ha tomado las riendas al darle la palabra como vicepresidente económico extremo, que ha rectificado de inmediato.
Y te cuento que la diócesis de Calahorra-Logroño no quiere abandonar a sus fieles y, ya que no pueden ir a la parroquia, ha abierto una nueva iglesia virtual. Javier González.
Si no podemos ir a la parroquia, pues la parroquia viene a nosotros. Se llama Virgen de la Esperanza y el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos Escribano, explica que esta iniciativa quiere ser un servicio para todos.
Nos pareció que esta iniciativa podría facilitar una serie de recursos. En el fondo es crear un pequeño servicio pues para mantener la comunión en nuestra iglesia diocesana.
La web iglesiaenlarioja.org se va actualizando cada día y dispone, por ejemplo, pues de un salón parroquial, recursos para personas de todas las edades, espacios de escucha, espacios en familia o incluso un pequeño coro.
Y te cuento ahora que un hombre que había dado positivo en coronavirus y se había escapado de un centro médico en Madrid ha sido localizado por la Guardia Civil en la localidad malagueña de Nerja. COPE Málaga, Carmen Cerván.
El hombre se había escapado del Hospital de la Paz y se vino hasta la Costa del Sol, hasta Nerja, donde ha sido localizado después de que un familiar llamara a las autoridades para avisar de que se había marchado del centro sanitario justo cuando lo iban a ingresar en un centro psiquiátrico y que además tenía coronavirus. La Guardia Civil diseñó entonces un dispositivo para dar con él y lo encontraron. Ahora está hospitalizado en la comarca de la Axarquía. Y en Málaga capital, por cierto, han identificado a otro hombre, también con coronavirus, que se había fugado primero de un hospital de Madrid y después de otro de Málaga.
Y en los deportes, Bartomeu lanza un mensaje a la plantilla del Barcelona. Luis Munilla.
Sí, la de baloncesto, porque toda la plantilla de fútbol ha aceptado la reducción de sueldos, pero parte de la plantilla de baloncesto aún no lo ha hecho. Y hoy el presidente José María Bartomeu ha hablado de ello en varios medios, Albert Díez.
Sí, la sección de baloncesto, recordemos, quedó señalada en el comunicado del Barcelona. La mayoría ya había aceptado esa rebaja salarial en una proporción 9-5 o 10-4 de sí es y no es, pero se espera que la totalidad lo haga. El club es optimista, aunque avisa que no hay vuelta atrás. José María Bartomeu, en Cataluña Radio.
Estoy convencido, todos acabarán diciendo que sí, porque si alguno no quiere, el club puede hacerlo igualmente sin su permiso. En el caso de los jugadores de básquet, tengo el convencimiento de que poco a poco estos que todavía no han contestado, que no han dicho que no, es que no han respondido. Cuando lo hagan, será afirmativo.
Bartomeu también ha negado problemas con la plantilla de fútbol a pesar del comunicado ayer de los capitanes y ha lamentado que desde dentro del propio club haya gente que ha hablado de más, ha dicho. Esta tarde se vuelven a reunir Liga y Sindicato de Futbolistas AFE para tratar ERTEs y rebajas de sueldo en el fútbol español, y las instalaciones de Flushing Meadows en Nueva York, donde se juega el Abierto de Estados Unidos de tenis, se van a convertir en un hospital con 350 camas para combatir el coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
tardes. En Madrid hace frío, tenemos 7 grados en el centro y tarde lluviosa. La nieve ha dejado 15 centímetros de espesor en algunos puntos de la región. Mañana suben un poco las temperaturas hasta los 12 grados, pero se mantiene la lluvia. En cuanto al tráfico, no hay problemas para circular, aunque se han intensificado los controles policiales. El tiempo tampoco acompaña. Además de la lluvia en toda la región, la nieve sigue obligando al uso de cadenas en la M611 entre Miraflores de la Sierra y Rascafría. Allí está prohibido el paso a camiones y articulados, igual que en la M601 en Navacerrada. Y el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado la plantilla del SAMUR con 70 nuevas contrataciones en los últimos días. Esa plantilla también se ha incrementado con la incorporación voluntaria del personal de polideportivos, ahora cerrados, 40 empleados de Madrid Salud. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya tenía yo ganas de que llegara este momento, porque la verdad es que ayer se metió mucho conmigo, así que vamos a ver si sigue en esa línea el épico, paradójico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
¿Vas a seguir con lo mismo o qué?
Quiero aclarar algo a los oyentes, porque luego se ponen de tu parte que hacen bien y me atacan y yo, a ver, yo ayer comenté el vídeo que había subido a Instagram preparando arroz con verduras, que está te salió muy bueno.
Muy rico.
Tenemos que creerlo porque no lo has compartido. Bueno.
Como no he compartido el arroz, quieres decir, vamos a ver. Todo lo que se comparte hoy en día, Juan, por desgracia, es virtual.
Ya.
Si no, yo te hubiera llevado un tupper a tu casa, bueno, ya lo sabes.
Bueno, pero esto no quiere decir que cuando esto no acabe, no puedas hacer otro arroz. Y nos lleves a todos a la emisora.
Por supuesto.
Compromiso de Pilar. Bien. Me metía contigo un poco de broma llamándote influencer, pero de broma.
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
Más que nada, por decirlo, por si hay alguien que no nos escuchara ayer.
Venga, tú dilo.
Por tus pintas, porque llevabas jersey y pantalón de chándal, lo que bautizamos como jersey chándal.
Que es el uniforme, ¿no?
Bueno, es un uniforme. Sí, es un uniforme muy...
¡Por mi hija mato!
Pero bueno... lamento decirte, Pilar, no te lo tomes a mal, que tú no tienes madera de influencer.
No, ¿verdad?
No puede. No, porque tú tienes cerebro y eres sensata. Entonces ya esto te inhabilita prácticamente para esta categoría. Tampoco es eso.
No es eso.
Esto lo digo desde
el... Es que una influencer tiene que estar dedicada, claro, pues yo qué sé, 8 horas al día, pues a lo que tiene que hacer, que es influenciar, ¿no?, a través de sus redes sociales. Para eso se necesita mucho trabajo y mucho esfuerzo.
Claro.
Yo jamás llegaría a ese nivel.
Claro, y a lo mejor... pierdes 8 horas dedicadas a influir a los demás, pierdes 8 horas en formarte, que es necesario.
También puede ser.
Todo esto está dicho desde el cariño. Me hace mucha gracia cuando la gente te dice, a ver, tú sabes que te quiero mucho, pero...
Eso es... Uy, tremendo. Mal asunto, ¿eh? Cuando llegas al pero,
sí,
mal.
Sí. Ayer me metía contigo con cariño. Vas a ver hoy lo que es meterme con alguien sin cariño, porque tenemos para los oyentes de la tarde lo que estaban esperando, el especial Influencers sin cerebro. Willy Wonka, Willy Wonka, el chocolatero ideal. Y por supuesto la canción de Willy Wonka es fantástica para gente sin cerebro. Vamos a ver, yo ya he contado aquí a lo largo del año y pico y medio de la tarde decenas de casos en los que algún influencer pues demuestra ser más tonto que la asa de un cubo, tener las luces de la torre de control apagadas, jugar al futbolín sin portero, vamos, lo que es ser bobo perdido. Bueno, esta es una categoría demasiado amplia. Así que hoy me voy a centrar solo en influencers y coronavirus.
No lo entiendo.
Pues es fácil de entender.
Hay una especie de temática especial.
Temática, sí. Un subgrupo.
Influencers y coronavirus.
Un subgrupo, sí. Mira,
es como una sección aparte.
Yo creo que sí. Es que ha ocurrido algo. El coronavirus les ha dado una oportunidad fantástica para hacer el idiota. Los que ya son idiotas, los que no, pero el que es idiota, esto es como un catalizador, lo potencia. Dice, pues, uf, fíjate aquí, tengo una oportunidad de crecer. Vamos a empezar por el caso menos grave de los que traigo hoy. Aviso, este es el menos grave. Es un chaval mexicano mayor de edad, muy estiloso, se llama Mario Sierra Moncada y tiene 348.000 seguidores en Instagram. Que eso,
bueno,
no lo juntamos.
Es ninguna tontería. No lo juntamos tú y yo ni en tres vidas, Juan.
348.000. creemos nosotros que tenemos problemas? No, amigos oyentes. Él sí que tiene problemas, problemas muy serios, pero los demás somos insensibles y no los entendemos. Advertencia para lo que vais a oír. Alberca en México es piscina.
La verdad, estoy harto de esta cuarentena. Es que ya no puedo más. En el residencial donde vivo, cerraron la alberca, cerraron el gimnasio, cerraron el spa, ¿ok?
Vamos a ver, por favor. ¿No hay piscina? ¿No hay gimnasio? ¿No hay spa? ¿Pero qué pretenden? ¿Que este hombre viva como un animal? Es increíble, ¿no, Pilar? Es tremendo.
Vamos, que te da mucha pena.
Te da mucha pena.
Lo estoy notando, ¿eh?
Pero muchísima. Pero esto no es lo peor. Mario... El apellido que tengo aquí, Mario Sierra Moncada. Mario Sierra Moncada es un ser glamuroso y además es muy limpito. Y claro, no se lo están poniendo fácil.
Cerraron la tintorería y yo no sé lavar ropa.
¡Por favor!
¡Pobrecito!
¿Cómo se hará?
No lave, oye.
Esta cosa que tiene, esto que llaman grifo, ¿cómo funcionará? Chaval,
¿el agua caliente? ¿Saldrá agua fría por ahí? ¿Qué sale claro, por esa cosa?
¿Qué es este símbolo de colores rojo y azul? ¿Qué significa cada cosa en el grifo? Chaval, coge una pastilla de jabón lagarto y frótate bien los leggings, ya verás cómo aprendes. Y ahora vamos a comprobar que Mario también tiene un lado más humano. Me ha sorprendido, ¿eh? Él tiene una empleada del hogar, Lupita, un nombre muy típico para ser mexicana. Él le ha dado libre a Lupita durante la cuarentena, pero le ha pagado su sueldo. ¿Será acaso que Mario tiene corazón?
A Lupita le di, pues, la cuarentena libre pagada, pero porque me da mucho miedo que ella va en transporte público, en el metro y en el camión, y no sé qué bichos pueda traer a mi casa.
¡Ay! Que ha habido un momento que pensábamos que era humano, que decía, pobrecilla, es que va en transporte público.
Claro, y... lo hace por ella, por su propia protección, y encima le paga el sueldo, ¿no?
¡No! ¡No! ¡Es porque le puede traer bichos! ¡Ay, qué bichos
esto,
me puede traer a
casa! Pero esto, a mí lo que me sorprende es que esto va y lo cuenta así en redes, como si nada, ¿no?
Pero
a todos esos miles de seguidores que tiene.
348.000. Lo cuenta buscando la empatía, que la gente diga, pues tienes razón, Mario, lo estás pasando fatal. Claro, se ve que Lupita Instagram no tiene. Tú, Pilar, vamos a ver, tú, ya lo hemos contado, tú has despellejado conejos de niña.
Ahí este gañán otra vez con el despelleje de los
pero
conejos.
Es verdad, ¿no? Igual que haces
no
arroz,
se dice
despellejas conejos.
Se dice desollar. Porque...
Ah, desollar, ¿ves? Es que
sí.
Yo... bueno, este gañán a ti te debe
¿verdad?
Parecer...
Es que no sois de pueblo, no sabéis... No, es que, en fin, no podéis entender estas cosas.
No podemos
déjalo.
Entenderlo. Pero este gañán te debe parecer lo peor a ti. O sea, sueltas a este pollo en mitad de la sierra y se muere a los 20 minutos. Vamos, lo coge Chuck Norris... Y no dura. Es lo que se define un hombre orquídea, que si le da un soplo de brisa, se marchita. Bueno, finalmente, bromas aparte, Mario Moncada se derrumba y muestra la fragilidad del ser humano ante la cámara.
De verdad, coronavirus, nos quieres matar. Yo ya no puedo más, no puedo salir de compras, no puedo hacer nada.
Ay, pobrecito, por favor.
Ay, qué lástima.
Es que es tremendo, ¿eh? Ay, pobre Mario. Bueno, siempre puedes comprar con tarjeta. Esto, como te ha anticipado Pilar... Es el caso más normal de los que traigo hoy. Esta canción también te gusta.
De músicas no andamos muy normal, ¿no? En tu
¿nunca?
Sección.
Nunca. Nombre, yo no defraudo.
Juan Solo, el original. El bueno. Que es capaz de extraer de esa canción que se había perdido en el tiempo, pero él la encuentra y la busca y la pone en la radio.
Y además me sé lavar la ropa. En medio de toda esta. Y plancharla. En medio de toda esta crisis. Un joven del estado de Missouri, Estados Unidos, se ha grabado, ¿estamos listos? Se ha grabado lamiendo productos de un supermercado y después volviendo a colocarlos en las estanterías. ¿Cómo
qué
lo ves?
Majo el chico, ¿no? ¿Eh? Hombre, pues
¿no
que hay, como mínimo debería estar a lo mejor en la cárcel, no sé, pues, se me ocurre.
No le han pillado todavía, pero te he dicho que te traía gente muy, muy... idiota. El presentador del programa Good Morning Britain, esto ha ocurrido en Estados Unidos, pero vamos, ha recorrido todo el mundo, ha pedido que arresten a este muchacho y que si enferma no le prestan asistencia médica a ver si lo encuentra divertido. Esto no lo apoyamos. Esta
no,
postura
no, no,
es
no, no.
Extrema.
Esto no.
Vamos a ver. Los idiotas también tienen derecho a asistencia médica. Esto no se les puede negar. Ahora, como dice Pilar, 10 añitos de cárcel sí te daba. A ver qué tal. Y he dejado el plato fuerte para el final. Ojito al gilipuertas. Este caso si se diera un Goya a lo más idiota, lo ganaba de calle. O sea, no había ni votación. Se llama Larz. Larz, L-A-R-Z, que suena como, como Darth Vader, ¿no? Larz. Es un influencer.
Me gusta el nombre, vamos.
El nombre sí. Luego nombre le ves sí. Y no tiene... De esto, a ver, ¿tú tienes cara de Pilar? Pues sí. ¿Tengo cara de Juan? Pues sí. Larz no tiene cara de Larz. Porque tú, ¿cómo te imaginas a Larz?
Alto, moreno...
Alto, peinado hacia atrás, a lo mejor...
No, pelo bueno, largo, pues, fíjate.
Es Larz es gordito, mofletudo y con la cara llena de granos.
Vale.
Es un influencer. Y se define a sí mismo como influencer temerario. Ya empezamos fatal, Larz.
Empezamos mal, sí.
Muy mal.
Sí,
bueno,
muy
pues
mal.
En estas fechas ha surgido el reto más estúpido que podamos imaginar. El coronavirus challenge.
Has perdido el juicio.
Efectivamente, ya te he dicho que esto a la gente idiota el coronavirus la estimula. Para desafiar al virus, Larz... Atención, hago la pausa valorativa. Larz se ha grabado a sí mismo lamiendo un retrete público.
¡Qué asco, por favor!
Pero Larz lo ha hecho, o sea, hay que ser muy imbécil. Pues lo ha hecho. Y después, no contento, subió el vídeo a Instagram.
Claro, si no el váter es muy solitario.
Efectivamente, así se sentía acompañado. Bien, dato importante. Larz subió este vídeo a las redes sociales el 20 de marzo. El 26 de marzo fue ingresado por dar positivo en coronavirus.
Terrible, apocalíptico.
O sea, no se puede ser más tonto. Yo aquí acabaría de hablar de Larz con una frase de padre, la típica de, si es que, ¿pa' qué? Falta decir más. Si es que, ¿pa' qué? Chaval, eres...
¡Tonto! ¿Qué eres, tonto?
¿De dónde sacas tú estos influencers tan raros que hacen estas cosas tan extrañas para conseguir likes?
Pues
menos mal
decir.
Que tú y yo, hombre, tú y yo no es que seamos... Un
poco más normales si somos.
Que dominemos maravillosamente las redes sociales y que pongamos unos vídeos maravillosos, pero por lo menos somos normales, ¿no?
Normales. Sí, bueno, gracias, me considero...
Es lo mínimo que se puede pedir
es
a la
mínimo.
Hora de subir un vídeo a las redes sociales.
Pues sí,
yo.
Pues sí.
Bueno, por cierto, hablando de imágenes, estoy viendo la foto, Juan. La foto que nos has mandado esta mañana y que con tu permiso vamos a colgar también en las redes sociales de este programa.
¿Lo vais a hacer sí o no?
Por ejemplo, en arroba la tarde cope, sí. Pero que te estamos pidiendo permiso.
Sí, 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 concedido.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué le hemos pedido una foto? Porque yo tenía mucha curiosidad y para que los oyentes pudieran ver también cómo va evolucionando tu cabello. Que bueno, ya va un poco larguito. ¿Qué te has puesto, gomina? ¿Qué te has puesto así por los lados para que se...?
¿Quién, yo?
Sí,
no, me he duchado.
¿Llevas algo ahí?
No,
¿llevas
me he duchado
algo?
Y me he lavado la cabeza.
Ah, que está,
no, no, no,
está todavía una... un poquito mojado,
bueno,
el pelo.
Me he peinado, sí, un poco mojado y me he peinado así un poco... Me he intentado destapar las orejas, porque ya se me montan encima las orejas.
¿Te estás dejando barba?
Bueno, llevo con barba hace cuatro
¿pero más
años.
O no?
No.
¿Por? ¿Siempre igual?
Siempre
¿la recortas?
Igual.
¿La sigues recortando tú
la
mismo?
La sigo recortando, la barba sí.
Vale.
La barba,
¿y el
sí
pelo?
Me
¿qué vas a hacer con el pelo? Si sigue creciendo y seguimos confinados, ¿qué vas a hacer?
Pues lo mismo que con la hierba, a ver cómo crece, porque
o
no
sea,
me
no
atrevo...
Vas, no te atreves a meter la tijera, ¿no te atreves?
No, ni tampoco confío en las manos
de
Montse,
tu
mujer.
¿De tu mujer tampoco? Decir que nos está escuchando seguro.
Ya, no, sí, ya está en la habitación de al lado escuchando, pero lo mismo estornuda y tenemos una gracia. No.
Mira, vamos a ver, que a lo mejor si ella escucha y tú estás atento a lo que vamos a contar ahora, a lo mejor digo, te puedes atrever a hacer algo.
A
bueno, porque vamos a hablar con Gabriel Llano, que es peluquero y además de los buenos. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, creo que has visto la foto de Juan también. A ver, todavía puede tirar así, yo diría que una semana o dos, pero llegará un momento que a
aguantamos
lo mejor tiene que...
15 días.
15 días
aguantamos.
¿Tú crees, verdad? Sí,
sí,
sí, yo creo que 15 días.
Vamos a ser optimistas.
Venga, vale. Seamos optimistas. Creo que Juan solo va a aguantar 15 días más con este cabello.
Mm-hmm.
No lo tiene todavía muy largo. Se ve que fuiste a la peluquería poco antes de que
sí
entraras en el confinamiento.
Es
ah,
cierto.
La suerte
pero
que tuviste.
No fue una cosa premeditada. Me corté el pelo a principios de marzo, sí.
Mira tú por dónde. Pero hay gente que como Juan, dentro de 15 días, pues a lo mejor ya dice esto que es y a lo mejor tiene que meterle mano. Bueno, Gabriel Llano, además de ser uno de bueno los peluqueros más famosos ahora mismo de España, porque bueno pues es verdad que peina y le corta el pelo a algunas de las actrices más estupendas como Juana Costa, como Verónica Sánchez, como Amaya Salamanca. Fue, por ejemplo, el que hizo el famoso cambio de look de Ana Fernández, ¿no? Que de su melena larga, de repente le cortaste el pelo y se lo pusiste rubio platino. O sea que ese nivel, ese nivel, y además he estrenado hoy en cope.es una sección de consejos y trucos para hacer en casa, porque es que claro, Gabriel, la mayor parte de nosotros no ha cogido unas tijeras en la mano en la vida y nos encontramos con unos pelos que no sabemos qué hacer. ¿Cuál es tu consejo?
Pues mira, yo la verdad que ante eso es la única contraindicación que yo doy de esta cuarentena, que por favor nadie se corte el pelo en su casa, porque tenemos un problema que es que en el momento que cortamos, ahí ya no hay marcha atrás, y luego volver al punto de partida bueno nos puede suponer un mes, dos meses, depende del momento. Entonces yo siempre, para los hombres, igual el momento de hacerse los contornos con un poquito de tijera, con cuidado en el baño y tal, es un contorno en la patilla, que eso siempre al limpiarlo te da ese aspecto un poquito ya más arreglado, ¿no? Entonces, para los hombres eso, para las mujeres desaconsejo total que se coja la tijera. Para estos días intentar peinaros, ondularos el cabello para que suba más, darle mil formas. Con los peinados se puede salvar mucha situación en estos casos.
No, perdona, yo no sé. Tú a lo mejor, o sea, yo soy súper negada, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Un momento.
A ver, Juan.
Quizá Gabriel... Ahora es el momento de hacer experimentos porque no vas a llamar la atención, porque dices, si me sale mal, bueno, pues faltan 15 días.
Pero depende cuándo dure el confinamiento. Ya. Si el 11 de abril estamos fuera, tenemos 15 días. No hay mucho margen. Si vamos a estar más, oye, se puede experimentar.
Bueno, vamos a dividir primero la cosa entre hombres y mujeres, ¿eh? Porque no es lo mismo, perdonadme, hombre como Juan, todavía él puede aguantar 15 días, habrá otros sí, que a lo mejor ya necesitaban ir a la peluquería justo cuando empezó el confinamiento, imagínate cómo están ya. Tú dices que simplemente sí, se retoquen un poco las patillas y oye, que prueben el pelo largo a ver qué pasa, ¿no?
A nivel de corte, sí. A nivel vale, de color, yo tengo que decir que yo, por ejemplo, que tengo un salón en el barrio Salamanca, yo mis clientas las mando la fórmula, digamos, ¿no? Y a través de una página web les digo dónde pueden obtener el color y tal para que vayan sanando esta situación un poco, porque también para encima de estar en casa, de estar encerrados y para encima verte con malos pelos y mal aspecto, pues no creo que anime mucho a nadie. Entonces,
intentar
ir ayudando.
Gabriel, ¿tú crees que para las mujeres de una determinada edad, como pueda ser yo misma, no es este el momento tal vez de pensar, pues a lo mejor las canas no me sientan tan mal?
Mira, ¿sabes qué pasa? Yo, si te soy sincero, estoy muy a favor de la cana. Pero sí que es verdad que cuando una mujer pasa de estar teñida a estar sin cana, da ese aspecto un poquito más mayor y que luego para encima ese trance de dejar de teñirse a dejarte todo el pelo canoso, se pasa por unas fases muy complicadas en las claro, que te ves muy desdejado y en las que no es tan fácil salvaguardar el color.
La transición,
entonces,
¿no?
Sí. La transición, como siempre, las transiciones son complicadas.
Delicadas.
Oye, sí, y nunca, nunca, dices, nunca coger la tijera, pero sobre todo entiendo que si cogemos la tijera, mejor nunca tocar el flequillo, que esto es lo que hacíamos cuando éramos pequeños. No sé por qué tenemos esa afición al flequillo. Tú esto lo sabes, ¿no, Gabriel?
Claro que lo sé. Mira, hace poco, al principio del confinamiento, puse un post que me pareció muy gracioso, que era como, por favor, pase lo que pase en esta cuarentena, no te cortes el flequillo. Porque me pareció muy identificativo. Yo que trabajo en un salón y muchas veces, pues lo típico, el flequillo es una cosa como que te crece enseguida, a los 15 días ya te molesta y es inevitable meterle un poquito de mano. Pues eso lo vivo día a día en el salón y te puedo decir que los mayores estropicios vienen de ahí. Porque casi todo el mundo que se retoca, el flequillo es una cosa muy delicada y en cuanto te pasas 10 milímetros, te cambia por completo. Puede llegar a endurecerte mucho las facciones. Eso por no decir los desniveles o los trasquilones y demás.
Los trasquilones es la parte son...
Sí, esa es la parte que yo sí que desaconsejo del todo. Los flequillos.
¿Y el cogote?
El cogote.
Hombre, eso ya lo
no
veo
se dice el cogote, se dice la nuca.
Bueno, perdona, a mí siempre que he ido al peluquero me ha dicho, el cogote como lo quiere.
¿Tú crees que Gabriel ya no? En la peluquería.
Perdón,
dice
¿y la nuca?
¿Cómo quieres el cogote?
Bueno, ¿y la nuca?
Pero la nuca todavía lo veo mucho más complicado retocarse uno mismo.
No, claro.
Tú imagínate, tienes que poner otro espejo detrás que te dé imagen y luego tú ser muy habilidoso con las dos manos para poder cortarte.
Bueno. Pero
realmente aquí las gominas, ceras y demás nos van a ayudar un montón.
Ah, mira, te iba a preguntar por la gomina, ceras y demás. Pues que las usemos, ¿no? A ver qué tal.
Esas son las salvavidas del cabello para momentos así.
Bueno, pues te haremos caso y te seguiremos también a través de tus vídeos en cope.es, porque de verdad te lo digo, que hay gente que tiene mucha maña para esto, pero el resto somos un desastre y vete tú a saber cómo salimos con el pelo, con estos pelos. Gabriel Llano, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un placer, adiós.
Igualmente, hasta luego.
Esto en cuanto a los pelos, pero ¿y en cuanto a las pintas? ¿Y en cuanto a lo que llevas puesto? De eso hablamos con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes de las pintas, de los pijamas, de los chándals?
Bueno, Pilar, dentro de las pintas incluimos el pelo, y de eso habla esta oyente.
Pues mira, a mí me tocaba el tinte el sábado del confinamiento, el primer sábado del confinamiento, y tengo unas entradas que podía haberme comprado yo un tinte en el supermercado, pero he decidido sanearme el pelo y mi tinte y planchas y, por supuesto, bata y pijama.
Vamos,
mira, menos mal que ya no estaba Gabriel Llano, ¿eh? Porque
si y la pijama escucha, y todo.
Entra en shock ya directamente.
Es un gran momento este para el rulo, ¿eh? Para la vuelta del rulo.
Es verdad, la vuelta del rulo.
La
pero
vuelta del rulo.
Perdona, ojo. ¿Quién tiene rulos en casa? Yo no.
Joder, a ver, si es que todo lo que digo es prehistórico.
Otra utilidad más, otra utilidad más para lo de dentro del papel higiénico, para la cosita esta de cartón.
El rulo. Ah.
Sí, el rulo. El rulo grande nos puede servir para eso.
El rulo gigante.
Ay, madre. A ver, tema bata. La bata tampoco es nada outfit, ya os lo digo yo, ¿eh? De la bata habla esta oyente.
Recién levantada, me aseo y me cambio. Pero como vivo en un bloque con calefacción central y no la encienden hasta las 4 de la tarde, pues me dejo una bata que tengo que es muy juvenil. ¿Qué pasa? Pues que la gente que habla conmigo por videoconferencia a diario me dicen: haz el favor de quitarte la bata, que pareces una maruja todo el día con la bata puesta, y llevan toda la razón del mundo. Así que he decidido quitármela y abrigarme de otra manera, con algún jersey fuertecito o ropa por debajo.
Pues nada, fuera bata. Bueno, la bata y luego está la batamanta, que esta es otra.
No, la batamanta hay que prohibir.
Esta es otra opción. Bueno, ¿cómo vas tú por casa estos días de confinamiento? Oye, ¿y tu familia y a los niños cómo los vistes? ¿Nos lo cuentas? En @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y, sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave es: Sanidad valora el traslado de pacientes entre comunidades, aunque sigue sin poner fecha. Hay más de 5.000 pacientes críticos en toda España. La presión es muy alta en las UCI, sobre todo de Cataluña y Madrid, donde rozan el 90% de ocupación. La segunda clave: siguen las iniciativas solidarias. Mucha gente quiere aportar su granito de arena, como José Antonio, un voluntario de Cáritas que lleva una semana confinado con inmigrantes.
Ahora estamos aquí 13 inmigrantes y yo. 5 venezolanos, 4 colombianos, una peruana y 3 marroquíes. 5 son muy jóvenes, de 18 a 22 años, y el resto son adultos entre 35 y 50 años. De momento ya hemos tenido que aislar a 2 de ellos, pues han mostrado síntomas compatibles con el coronavirus.
La tercera clave: se siguen levantando hospitales de campaña. En Valladolid ya está operativo en el recinto ferial, donde se han montado casetas como las que se utilizan en las obras para usarlas como habitaciones. Contará con un médico y 2 enfermeras por cada 25 pacientes. Cuarta clave: las nuevas medidas para hacer frente al parón económico contemplan también ayudas para las empleadas del hogar. Desde hoy podrán cobrar hasta el 70% de su sueldo. Son 400.000, pero hay 200.000 más que no cotizan ni tienen ningún tipo de cobertura. El 98% son mujeres y el 70% de ellas extranjeras. Y la quinta clave: en España ya han muerto más de 8.000 personas por el coronavirus. Esa cifra dramática nos sitúa como el segundo país con más muertes después de Italia. Pero ¿es realmente así? Cada país está utilizando un método distinto para contar sus muertos y los expertos creen que ninguno acierta con esas cuentas. En cope.es puedes ver cómo se están contabilizando en el resto del mundo. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y en estos momentos que vivimos, tan difíciles, tan duros, es frecuente recurrir a símiles deportivos e incluso bélicos, ¿verdad?, para referirnos a la lucha contra la enfermedad, contra este COVID-19. Y ese coronavirus ha llegado para condicionar nuestras vidas y, entre otras cosas, mantenernos a todos confinados en casa. Y claro, no es lo peor, como vemos que nos puede pasar. Se hace duro estar en casa sin salir, pero mucho más duro, ¿verdad?, es estar enfermo o estar ingresado en un hospital y todos esos médicos y enfermeras y tanta gente que está trabajando muchísimo, dejándose la piel para que todos podamos salir adelante. Bueno, lo normal es que estemos preocupados y que pasemos por momentos de miedo, pero siempre es bueno recurrir a los que están en primera línea, librando la batalla en el frente. Si recurrimos de nuevo a ese lenguaje de guerra, pues deberíamos saber por qué lo hacemos, porque son ellos los que nos lanzan los mensajes que nos ayudan a superar este confinamiento. Mira, Manuel Ollero es jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es uno de los centros donde se está librando esta batalla contra la enfermedad. Precisamente ha escrito un artículo en el que nos dice que, aunque normalmente está en contra del uso de un lenguaje bélico para referirse a la enfermedad, en este caso sí está justificado, porque estamos ante la invasión de un agente externo que ha llegado para trastocar nuestras vidas. Y precisamente así es como ha titulado este artículo. Esa batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. Manuel Ollero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pilar. Aquí estamos en un momento de tranquilidad, en medio de la batalla.
En un momento de calma. Es verdad que de repente nos hemos sorprendido a todos, yo incluso, utilizando este lenguaje de batalla, este lenguaje incluso militar, ¿no? Vosotros estáis ahí en plena batalla. Yo muchas veces digo que los que estamos confinados en casa, trabajando en casa, estamos un poco en la trinchera, ¿no? Que también no deja de ser un término también de guerra, de batalla, es curioso. Afirmas convencido en este artículo una cosa importante, que esta batalla la vamos a ganar y que el 80% de los infectados, incluidos los ancianos, se van a curar. ¿Por qué?
Porque la realidad misma nos lo va enseñando, ¿no? Hoy, por ejemplo, salían en las noticias una persona de 90 años que se había ido de alta, de 98 años de alta desde nuestro hospital. Vemos continuamente noticias porque los datos así nos lo apuntan. Lo que pasa es que, claro, la parte más dura es la que se ve de las personas que tienen que ingresar, las personas que ingresan en UCI y las personas, lógicamente, que fallecen, y es donde todos miramos. Pero es bueno saber que no todo es así, porque si no es que uno queda paralizado por el terror, ¿no?
Claro, hay que ver también otra parte, ¿no?, de todo esto. Dime.
Claro, no, que muchas veces es que el miedo es una cosa que nos paraliza y nos genera, además, es una combinación de parálisis y falsa confianza, porque lo vemos mucho que lo conocido, cuando se habla del virus en abstracto, todo el mundo queda como paralizado y huyendo, pero cuando ves personas que tienen la infección y que son personas normales y que ahora a lo mejor tienen unos síntomas mayores o menores, pero que los mismos que ingresaban hacía dos semanas o hace un mes o el año pasado, pues lo ve todo con más normalidad. Y entonces es sorprendente cómo, por un lado, el virus nos aterroriza y hace, por ejemplo, que en una cola de la calle guardemos todos 2 metros de distancia, pero cuando estamos con alguien conocido nos pegamos, y como si parece que el conocimiento y la proximidad nos relajara siempre, ¿no? Una combinación curiosa de miedo y confianza.
Es curioso lo que estás diciendo, porque ahora recuerdo una imagen que he visto de un señor, creo que era un hombre ya relativamente mayor, de una cierta edad, que se había curado, es decir, que había salido del hospital, estaba terminando su tratamiento en casa, y estaba con su mujer en el balcón y decía algo así, es que, dice, estoy pasando más miedo ahora que estoy fuera, leyendo todo lo que estoy leyendo, que cuando estaba dentro del hospital. No sé, me llamó la atención estas declaraciones.
Sí, por eso lo que están haciendo es muy correcto.
Manuel, te escucho mal ahora. No sé si te estás moviendo, quizá la cobertura.
¿Ahora me escucha bien?
Ahora sí, dime.
¿Me escucha? No, decía que en estos momentos es muy bueno poner en valor esa realidad que la vemos todos los días, ¿no? Porque es que son muchas las personas que van superando la infección, y eso que en España ahora mismo los que se hacen los análisis son los que están más graves, ¿no? Probablemente dentro de unos meses, cuando los sueros que miden anticuerpos, los reactivos y los test que miden anticuerpos se generalicen, veremos que son muchos más los que han pasado la infección de forma suave. Pero siempre ponemos, lógicamente, el acento en lo que nos desborda, ¿no?
Claro. Dices que, por lo tanto, no debemos dejarnos llevar por el miedo, ¿no? Y que muchos pacientes precisamente están tratando o pasando la enfermedad con mucha entereza, incluso con valentía. Esto te lo encuentras cada día en el hospital, Manuel. ¿Te sorprende cómo afrontan los propios enfermos la enfermedad?
Hombre, eso pasa siempre, y siempre de quien más aprendemos son de los propios pacientes, de cómo van abordando los problemas. Con una mínima sensibilidad que tenga uno de escuchar y mirar, pues lo va viendo. Lo que pasa es que yo creo que ese miedo a lo desconocido ahora también influye mucho, porque claro, cuando un paciente ingresa y se ve rodeado de las medidas de aislamiento, pierde el contacto con la familia, ve que todo el mundo entra con pantallas, mascarillas, gafas, pues toda esa parafernalia, querámoslo o no, al principio genera más miedo, y el primer día es un día muy duro, que después los días sucesivos los pacientes van integrándolo y van relajándose y ven eso con mayor naturalidad, ¿no?
¿Hay algún ejemplo que te haya llamado especialmente la atención? ¿Algo que te haya dicho algún paciente o con algo con lo que te hayas quedado de alguien?
Hombre, yo creo que se queda uno con muchas cosas. Y ahora con el COVID y aparte del COVID, yo creo que ejemplos hay mucho. No sabría decirte ahora lo más representativo, ¿no? Yo creo que lo más representativo es la alegría de la gente cuando lo supera y se marcha, ¿no? Y recuerda el miedo que ha pasado, ¿no?
Oye, y volviendo al leitmotiv de este artículo tuyo y a este título, esta batalla la vamos a ganar, ¿por qué en este caso sí que te gusta utilizar la terminología, digamos, bélica?
Porque muchas veces hasta ahora siempre cuando se usaba en la terminología bélica era comparando mucho con enfermedades crónicas, que bueno, sabemos que la vida, al final la muerte forma parte de la vida y que termina uno perdiendo una batalla, y parece que a los pacientes les decimos tienes que luchar, y ahora cuando las cosas van mal o aparece un problema parece que no ha tenido la fuerza suficiente y parece que ha sido él quien ha perdido la batalla, ¿no? Y parece que culpabilizamos al propio paciente de los resultados porque las cosas hayan ido mal, en vez de afrontar con entereza las realidades, que unas veces son positivas y otras veces no son tan positivas, ¿no? En cambio, en esta ocasión sí es verdad que hay muchas connotaciones que nos hacen ver esto como una batalla, y va tanto desde la perspectiva individual como desde la perspectiva social, ¿no? Porque yo creo que desde la perspectiva individual es en gran medida porque es una cosa que viene de fuera, un episodio agudo, no es como siempre enfermedades crónicas, es una cosa que si uno consigue sobrepasarla, la pasa. No es una cosa que inexorablemente esté escrito en un destino al final malo, sino que es una cosa que va a durar un tiempo y que al final se le pasa y se le vence, ¿no? Uh-huh. Y después de la perspectiva social... Sí, dime.
Me estaba escuchando.
No, la perspectiva social es una cosa que a mí me parece muy interesante y que a veces se está olvidando, ¿no? Porque yo creo que toda la sociedad y toda la medicina durante las últimas décadas nos hemos centrado siempre en hacer un sistema sanitario centrado en el ciudadano, ¿no? Y siempre hemos puesto el acento en el ciudadano. En el ciudadano y en el individuo como centro del sistema y como centro que debe de primar toda nuestra organización. Y es cierto y es así, pero en cambio ahora este tipo de batalla lo que vemos es que el reto no es ya solo del ciudadano, sino que el reto es de la sociedad. Porque muchas de las medidas que hay que tomar no son solo un beneficio individual para fulanito que quiere, mira, a mí me da igual porque yo voy a salir, sino que lo que cada individuo hace contribuye a mejorar a toda la sociedad.
¿Y cómo crees que estamos respondiendo como sociedad?
Hombre, yo estoy impresionado de todas formas. Hombre, siempre pasa como todo, ¿no? Que se ven mucho los aspectos negativos, pero yo creo que la respuesta social es espectacular, ¿no? Yo creo que desde la manera de compartir y de socializar a mucha gente, de salir a los balcones, de grabar cosas, de disfrutar desde dentro intentando aflorar fuera hacia afuera, yo eso lo veo fundamental, ¿no?
Y dentro del propio hospital, recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Manuel Ollero, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Esta fuerza, digamos, se nota también entre los profesionales? ¿Es todos a una?
Claro, yo mucho, pero yo sobre todo yo rendiría un homenaje a las zonas esas que salen en el mapa como más oscuritas, porque querámoslo o no, yo me da a mí a veces cierto pudor porque nuestra situación ahora mismo afortunadamente está bastante mejor que esas zonas que salen teñidas más de azul oscuro cuando uno pone el número de casos, que son mucho más casos que los nuestros. Nosotros, querámoslo o no, estamos en una situación que tenemos un margen y tenemos la situación más desahogada y deseando colaborar en solidaridad con las otras comunidades, ¿no? Pero es verdad que cuando uno tiene que afrontar la adversidad se forma una piña, ¿no? Y los profesionales del hospital mayoritariamente es una cosa, bueno, yo lo veo por ejemplo en una de nuestras plantas de medicina interna, en la planta de cuidados paliativos, ¿no? Y cómo se hace una adaptación y el mismo personal de enfermería que día a día estaba haciendo la atención de pacientes de cuidados paliativos se pone a hacer la atención de pacientes infectados por COVID y aplicando el mismo espíritu humanista y el mismo cercanía con los pacientes, y lo encajan todo el mundo, todo, de la noche a la mañana, con la absoluta naturalidad. Y cuando se buscan profesionales que a lo mejor no son de su área, de distintas especialidades, de cardiología, de nefrología, aparte de lo que son los infectólogos y sí, infecciosos y medicina interna, todo el mundo empieza a salir gente que quieren colaborar como sea de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que ese espíritu de Hospital Piña es impresionante.
Esta batalla la vamos a ganar. Es una frase que nos gusta, pero nos gusta todavía más si la dice un médico, un especialista, como Manuel Ollero, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en este momento, y aquí en la tarde, si te parece, vamos a retomar una historia que seguro que recuerdas, porque la verdad es que es un intento de robo de película, pero absolutamente, con un argumento tremendo. Se conocía a principios de año, hablaba de un conocido alunicero de Madrid, el niño Juan, que con 5 miembros de su banda había viajado en diciembre a París, cerca de París, para robar algunas de las piezas del imperio chino que se pueden ver en el castillo de Fontainebleau, a unos 60 kilómetros de la capital francesa. Se trataba de un robo por encargo, encargado al parecer por la mafia china, y gracias a la Brigada del Patrimonio de la Comisaría General de Policía Judicial, agentes franceses pudieron detenerlos antes de dar el golpe. Todos los implicados siguen en prisión, porque en Francia, pues eso de las libertades bajo fianza para este tipo de delincuentes, vamos, que no se estila. El caso es que las investigaciones continúan para intentar descubrir qué grupo criminal hizo el encargo, y nosotros ahora te vamos a contar esos avances, y lo vamos a hacer como cada martes con nuestros especialistas de sucesos, con Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz. Hola, Cruz. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Aquí seguimos. Bueno, este caso que ya contamos en su momento, y tremendo, porque es como el argumento de una película sin duda, y que vamos a seguir cuáles son un poco esos pasos, ¿no?, que se han conocido de la investigación. Pablo, vamos a hacer un poco de memoria en cualquier caso, cómo llega la policía a conocer las intenciones del niño Juan.
Pues mira, la verdad es que es por las redes que tiene de confidentes que tiene la policía, todas las policías del mundo. Bueno, les llega una información, no le llega a la Brigada del Patrimonio Histórico, sino le llega a unos compañeros de que, bueno, que hay se está preparando un golpe muy importante en Francia, y que ese golpe, que es muy importante, bueno, pues que solo han encargado nada menos que al niño Juan. El niño Juan es un tipo que tiene decenas de detenciones, es un alunicero de primer orden, es un delincuente bragado, que además, bueno, en los últimos años además ha ido escalando, digamos, en ese escalafón de peligrosidad y de actividades delictivas. Y la verdad es que se avisa de inmediato a Francia, también se hace por dos vías, por vía directa y también a través de Interpol, y lo que se produce son las primeras pesquisas. La verdad es que al principio Francia pues no se lo creía mucho. Porque Francia decía, bueno, ¿cómo va a venir aquí un tipo que es de estas características
a dar este golpe? Que se dedica a hacer alunizajes, ¿verdad?, en Madrid, y que de repente viene aquí, ¿no?
Efectivamente, y es una cosa tal, dice, pero bueno, la verdad es que poco a poco la policía española le va dando, ya la Brigada del Patrimonio ya le va dando detalles concretos de quiénes son, les van dando detalles concretos de matrículas, de coche, en fin, les van aportando mucha información, y entonces ante ese cúmulo de datos, evidentemente ya la policía francesa se da cuenta de que efectivamente esto va muy en serio y comienza la segunda parte de la investigación.
Ya, porque Cruz, una vez que pasa esto, es decir, que la policía francesa se da cuenta de que esta información de sus compañeros españoles es correcta, entonces, ¿qué es lo que pasa?
Pues lo que pasa, Pilar, es que con esa información, como te decía Pablo, ya tienen el punto de partida y empiezan a controlarlo sobre el terreno. En Francia hay que decir, localizan, por ejemplo, los hoteles y las pensiones donde se han alojado, y ahí detectan a algunos chinos. Ya se dan cuenta de que van más en serio, porque se alojaron todos en los mismos establecimientos en el entorno del castillo de Fontainebleau. empiezan a seguirlo, van junto a comprar las herramientas para perpetrar el robo, las palas, los picos, las ganzúas, para cortar los cristales de las vitrinas, etcétera, etcétera, y lo que hacen es seguirlo y detectarlo a todos juntos. ¿Qué ocurre? Bueno, además había una peculiaridad, y es que hay un chino que es quien va pagándolo todo, es decir, el niño Juan y su banda no pagaban absolutamente nada. Hay un chino que va pagando con su tarjeta todo. Hubo un pequeño problema porque el control de los establecimientos hoteleros en Francia no es tan exhaustivo como aquí. Tú llegas en España a un hotel y todo el mundo que entra en la habitación se tiene que registrar. Allí no es tan, es más aleatorio, ¿no? Y no existe ese control tan exhaustivo. Entonces, esa es una de las claves para que haya algunos de los presuntos ladrones o de los presuntos implicados que todavía no han podido ser detenidos. Bueno, lo que hacen es que incluso el chino este que iba pagándolo todo, se acerca a vigilar el castillo, llega incluso a visitar el castillo y ya evidentemente se monta el operativo policial cuando se dan cuenta de los franceses de que toda la operación, de que toda la información, perdón, previa que les ha dado España es correcta, ¿no?
Ya. Pero, Pablo, ¿cuál era el objetivo concreto de estos delincuentes? ¿Por qué se sabe que iban a por unas piezas en concreto?
Bueno, porque es que entre lo que se les interviene, ahí se les interviene un catálogo del castillo de Fontainebleau, y ahí estaban marcadas una serie de piezas muy concretas con una X que estaban expuestas en una vitrina de una de las salas. No obstante, la policía dice que lo más probable es que una vez que hubiesen estado dentro, pues el niño Juan y su gente hubiesen arrasado con todo, absolutamente con todo, porque ya que estás dentro, esta gente tampoco se anda con demasiadas bromas, es gente muy rápida, es gente que sabe trabajar a toda velocidad y saben además que, bueno, de alguna forma le podían intentar dar algún tipo de salida en España, aunque desde luego no en ningún mercado medianamente controlado, y es muy difícil que en el mercado negro se puedan vender esas piezas porque están todas muy catalogadas, evidentemente, pero bueno, a lo mejor para quedarse con alguna y venderlas a algún ciudadano chino aquí en España o algo de este tipo de cuestiones, pues sí podían intentarlo. Y en cualquier caso, una vez dentro, como te digo, esta gente no suele parar en coger solo unas cuantas cosas.
Oye, Cruz, ¿y qué se sabe de la autoría intelectual del robo?
Bueno, en eso es lo que está trabajando ahora mismo, siguen trabajando las policías. No se ha creado un equipo conjunto como tal, Pilar, pero sí que porque la policía francesa detectó a tres chinos más, hay cuatro implicados chinos, se supone, en total, solo se detuvo a uno, pero se les perdió el rastro, entre otras cosas, por lo que he explicado antes, y se está trabajando en su detención. Hay fotografías de ellos cuatro, del 4x4 de matrícula italiana en el que viajaban, pero estas fotos son de poca calidad y no se ven. Entonces, lo que se está haciendo es un tratamiento de imágenes, de cámaras de seguridad, de algún vídeo que tienen, para intentar acotarlo lo máximo posible. Así como, evidentemente, allí les interceptaron los teléfonos a los detenidos y se están estudiando todos sus WhatsApp, todas sus comunicaciones. Francia no ha dado muchos detalles sobre esto, pero entendemos que se está haciendo un volcado de todos los teléfonos para ver si se comunican, porque obviamente se tuvieron que comunicar por alguna vía, aunque hay que decir que alguno de los chinos pudo visitar Madrid y pudo cerrarse, digamos, el acuerdo comercial de ladrones pudo cerrarse en Madrid, ¿no? Pero esto no está claro. El chino detenido no tiene antecedentes y el coche que llevaba, que era un Mercedes, es propiedad de otro chino en Italia, un comerciante chino que tampoco tiene antecedentes y que ni siquiera viajó a Francia, Pilar. Una cosa de lo que ha dicho antes Pablo muy interesante, y es que estas piezas todas fueron expoliadas, claro, en la época colonial. Todas fueron expoliadas son de varias dinastías chinas y de algún país de alrededor, y todas fueron expoliadas, ¿no? Porque también se trabaja en la hipótesis de que eso tenga algo que ver.
Oye, pero vamos a ver, estamos entonces con la idea de que efectivamente es una mafia china, ¿no? No se sabe muy bien exactamente quién puede estar detrás, el autor intelectual, pero ¿hay alguna otra línea de investigación, Pablo?
Bueno, lo que se está viendo, sobre todo, y se está volviendo a analizar toda la investigación que se hizo en 2015, porque ya el castillo de Fontainebleau ya había sufrido un robo, y entonces no porque el niño Juan hubiera intervenido entonces, evidentemente, sino por la autoría intelectual, por ver si se puede sacar algún tipo de relación. Lo que sí tiene la policía muy claro a estas alturas es que esta organización que está detrás tiene que tener al menos algún contacto, algún tipo de relación entre Italia, Francia y España, porque es evidente que no vinieron a España de forma causal, es evidente que tenían aquí que al menos esa gente sí les advirtió de que había individuos que tenían las características necesarias para poder
para
dar
hacer este
golpe,
trabajo, ¿no? Claro.
Y que a partir de ahí, bueno, es cuando se empiezan a mover y cuando le ofrecen al niño Saez una enorme cantidad de dinero que nunca se ha llegado a concretar, no se ha llegado a saber cuánto es, pero que tiene que ser espectacular del pago por este robo, ¿no?
Aún así, no me digáis que no es un poco alucinante que una mafia china, que imaginamos muy poderosa, se fije en alguien como el niño Juan, no sé, Cruz.
Sí, bueno, una mafia tan poderosa que se baraja, como decía Pablo, que sea una tríada, que son las más peligrosas, ¿no? Y que tengan estructura, además, en varios países europeos, es decir, que no está solo implantada en un país. Lo que nos explicaba la policía es que la comunidad china, eso lo sabemos, ha montado en España y en Madrid en concreto una estructura empresarial muy, muy potente que ya quedó en evidencia cuando se detuvo a Gao Ping y a todo y se desmanteló prácticamente medio Cobo Calleja, ¿no? Ahí tienen un movimiento económico fortísimo y están implantados en muchas zonas de Madrid y, por ejemplo, en zonas de Orcasitas, Villaverde, las zonas donde el niño Juan tiene gran influencia y de donde procede, ya. Él es muy conocido, ¿no? Entonces, al final, los delincuentes, de una forma o de otra, se conocen todos. Y si no se conocen personalmente, sí se sabe quién tiene prestigio y quién es bueno haciendo o cometiendo determinado delito, ¿no? Y evidentemente, el niño Juan, como uno de los grandes aluniceros que han ido robando, haciendo robos espectaculares de relojes de lujo y de otro tipo de tiendas de lujo en Madrid.
Vamos, que su fama había traspasado fronteras, por lo que vemos, aparte ya de las relaciones que tenía aquí dentro también, ¿no?
Evidentemente, algunos de la comunidad china de aquí sabían que podía hacer
bien,
un robo muy rápido, muy importante, y que un tipo, como explicaba antes Pablo, que no se arredra. Y evidentemente al niño Juan, aparte de dinero, eso lo reportaba beneficios, porque él tiene ya un enorme patrimonio, evidentemente fuera del control de Hacienda.
Bueno, pues seguiremos informando sobre este caso, que es verdaderamente asombroso, como decimos, de película. Cruz, Pablo, cuidaos mucho, gracias.
Igualmente,
cuídate, un beso.
Un beso. Mira, como para ir a un estreno de cine no estamos ni Rosa ni yo. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Tampoco podríamos porque no hay estrenos. ¿Tú qué llevas puesto? Que no lo has dicho, por cierto.
¿Que yo?
Sí, vaqueros me dijiste.
No.
¿Y camiseta?
Llevo una cosa así muy cómoda de pantalón y una camiseta así larga, así, muy mona.
Bueno, yo
así,
jersey y para seguir con mi casual cuarentena, pantalón de chándal. Y los oyentes, de eso estamos hablando con ellos. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, que lo importante es verse guapa, que esto ayuda a llevar la situación lo mejor posible.
Hola, buenas tardes. Yo lo que hago es, desde que me levanto, me pinto y me visto con ropa cómoda, estoy arreglada, con el fin de que se nos haga más llevadero a todos, normalizar esta situación. Luego también por mi familia, para que me vean arreglada. También para poner una separación entre el principio del día y el final del día. Y bueno, pues te sientes más a gusto y yo creo que la situación de esta manera es más llevadera. Un beso.
¿Ves? Mira qué
bueno,
bien.
¿Y tú eres de chándal, de pijama o te vistes en este confinamiento? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado. Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.